Pensemos en el siguiente escenario. Una corporación global muda su producción de Asia a Monterrey, buscando aprovechar toda esta inercia logística. Invierten millones. Contratan a cientos de personas. Pero resulta que, a los 6 meses, están perdiendo contratos millonarios frente a plantas, digamos, en Corea del Sur o en Alemania.
Y es ahí cuando entra el pánico, claro.
Exacto. ¿Y cuál es el problema real? Pues creer que cambiar de código postal es exactamente lo mismo que modernizar una línea de ensamblaje que lleva 30 años operando igual.
Es un choque de realidad bastante fuerte para el sector.
Totalmente. México está atravesando uno de los momentos industriales más importantes de las últimas décadas con este fenómeno de relocalización, el famoso nearshoring.
Así es. Sí, para ver la fotografía completa.
Exactamente. La misión de este análisis profundo es explorar por qué la simple ubicación geográfica ya no basta y cómo la tecnología, la automatización, es la verdadera clave para no quedarse fuera de este juego global.
Y es un escenario que, fíjate, se repite con una frecuencia alarmante en el país. Existe una desconexión muy profunda entre la expectativa macroeconómica de recibir toda esta inversión y la realidad operativa que tienen las plantas a nivel local.
O sea, estar aquí no es suficiente.
Para nada. La geografía es, digamos, simplemente el factor que pone a la región en el radar. Es como la invitación al proceso de licitación, pero de ninguna manera garantiza que vayas a ganar el contrato o que lo mantengas a largo plazo.
A ver, para fijar un poco la escala de este problema, pensemos en una analogía.
A ver, dime.
Es como si un negocio tradicional decide mudarse a la avenida más comercial y transitada de la ciudad porque quiere multiplicar sus ventas, ¿no? Paga la renta más cara, pone un letrero enorme en la fachada súper iluminado, pero por dentro el local cierra la mitad del día sin aviso previo, el inventario es un caos total gestionado en una libreta de papel y solo aceptan efectivo.
Sí, un desastre administrativo.
Totalmente. Entonces, estar en la ruta exacta por donde pasan los clientes globales no sirve de absolutamente nada si tu operación interna es obsoleta. Si no puedes integrarte a los protocolos modernos de negocio, el cliente pasa de largo.
Esa analogía da justo en el clavo. El punto central aquí es que la proximidad ciertamente atrae a los corporativos. Buscan reducir la fricción logística, los tiempos de tránsito en el océano, todo eso.
Claro, acortar las cadenas.
Exacto. Sin embargo, al momento de auditar a un proveedor potencial aquí en Norteamérica, aplican métricas y estándares de compra que son rigurosamente globales.
No te van a dar un pase libre por ser local.
Ninguno, no hay concesiones. Y ahí es donde radica la vulnerabilidad crítica de muchísimas instalaciones que hoy en día siguen operando con, infraestructura y esquemas de control heredados de otras décadas.
Esa vulnerabilidad es lo que los documentos sugieren que podríamos llamar el espejismo del nearshoring. Existe esta narrativa súper optimista, casi mágica, de que la ola de relocalización va a levantar a todos los proveedores por simple inercia.
Sí, como si el dinero fuera a caer del cielo solo por estar en México.
Exactamente. Pero la documentación experta que estamos analizando pinta un panorama, pues, muchísimo más estricto. Las corporaciones multinacionales exigen cadenas de suministro infalibles, capacidades de producción elásticas.
Trazabilidad total.
Trazabilidad, exacto. Tienen una tolerancia absolutamente nula a las sorpresas. Cero.
Y fíjate que esa frase, tolerancia cero a las sorpresas, define por completo la dinámica contemporánea de suministro. Pensemos en un fabricante de automóviles de nivel primario. Operan bajo esquemas de justo a tiempo.
Donde un retraso es carísimo.
Es catastrófico. No pueden permitirse un paro de línea, que a nivel global les cuesta decenas de miles de dólares por minuto, simplemente porque a un proveedor local se le descalibró una prensa hidráulica manual.
Wow, claro, la presión es brutal.
Es brutal. Lo que exigen es una disminución drástica de la variabilidad. Y si observamos el ecosistema actual, una gran proporción de las plantas locales aún dependen fuertemente de equipos semiautomatizados.
Con mucha mano de obra en medio.
Exacto, con intervenciones humanas constantes para tareas que hoy por hoy requieren una repetibilidad micrométrica.
Ahora, espera, aquí es necesario hacer una pausa y plantear un cuestionamiento. Porque históricamente, el gran atractivo de manufacturar en la región siempre ha sido la mano de obra accesible.
El costo laboral.
Exacto, ese ha sido el pilar de competitividad durante muchísimos años. Entonces, al leer estos documentos, uno se pregunta, ¿acaso sugieren que competir por precio a través del costo laboral ya no es una estrategia viable para nada?
Pues lo que sugieren de forma muy contundente es que el costo directo de la mano de obra es solo una fracción pequeñita del análisis del costo total de propiedad que hacen estas empresas hoy.
O sea, el mercado evolucionó.
Aceleradamente. Hace 15 años, el criterio en una junta de compras era, a ver, este proveedor puede fabricar un volumen específico a un precio súper bajo.
Y con eso bastaba.
Con eso firmabas. Hoy, la evaluación se centra en la predictibilidad sistémica. Ya no preguntan solo si puedes producir, sino, ¿se puede producir con menor variabilidad? ¿Te puedes adaptar a cambios de diseño en tiempo real?
Manteniendo el costo operativo estable.
Así es. Porque si un proceso manual te genera mermas del 5% o retrasos por problemas de calidad, esa aparente ventaja inicial de la mano de obra barata, se evapora de inmediato.
Claro, la falta de confiabilidad se come cualquier margen de ganancia que tenías proyectado.
Totalmente.
Y la competencia además es asimétrica y verdaderamente global. Una planta en el Bajío, por ejemplo, está compitiendo directamente en métricas de calidad y tiempo de ciclo contra instalaciones ultramodernas en Japón o en Europa del Este.
Es una competencia sin fronteras.
Y el único ecualizador real para certificar esos niveles de calidad a escala internacional, según los textos, es la automatización de los procesos críticos.
Y fíjate, el riesgo silencioso aquí no es que los corporativos cierren el mercado de un día para otro, sino sufrir una marginación gradual.
Quedarte fuera sin darte cuenta.
Exacto. Muchas plantas simplemente dejan de ser consideradas para contratos de mayor valor porque su infraestructura no puede comunicarse bidireccionalmente con los sistemas del cliente global.
Entiendo. Entonces, si la calidad consistente y la velocidad de respuesta son los nuevos reyes del mercado, tenemos que entender las palancas operativas que hacen esto posible, ¿no?
Así es.
Porque automatizar o modernizar una planta no se trata de comprar brazos robóticos carísimos nada más para que las instalaciones se vean futuristas y bonitas.
No, para nada. Sería un desperdicio de capital.
Tiene que haber un fundamento mecánico y financiero riguroso. Y los documentos mencionan dos palancas invisibles pero vitales. ¿Cuál es el primer cambio estructural que aporta la automatización?
El primero es desvincular el crecimiento del costo laboral directo. En una planta tradicional, si tú quieres escalar la producción, digamos pasar de 100.000 piezas a 200.000, casi siempre tienes que duplicar la plantilla.
Y expandir turnos.
Expandir turnos y, lamentablemente, duplicar también el margen de error humano. En cambio, al automatizar nodos específicos, expandes la capacidad de forma exponencial sin disparar tus costos fijos administrativos.
Creces en engordar la nómina proporcionalmente.
Exactamente.
Es súper interesante cómo el debate sobre la industria 4.0 siempre se va hacia la inteligencia artificial o los robots, pero los análisis muestran que el impacto más inmediato viene de la eficiencia energética.
Sí, es un tema súper subestimado.
Especialmente el consumo eléctrico en sistemas de motores y ventilación, ¿verdad?
Totalmente. La realidad detrás de esto es contundente. En manufactura, los motores eléctricos industriales representan una fracción gigantesca de la factura de luz mensual.
Son los que más consumen.
De lejos. Y en un entorno antiguo, la lógica de control es binaria. Un motor industrial arranca y opera al 100% de su capacidad todo el turno.
Aunque no se necesite.
Aunque no se necesite. Si el proceso de repente requiere menos presión de aire, lo que hacen es restringir la salida de la tubería con una válvula, pero el motor sigue trabajando y gastando luz al 100%.
Es una locura. Básicamente, mecánicamente hablando, es el equivalente a ir en carretera, acelerar el auto a fondo todo el tiempo y querer controlar la velocidad pisando fuertemente el freno al mismo tiempo.
Es una analogía perfecta. El desperdicio térmico y eléctrico es monumental.
¿Y cómo se resuelve esto tecnológicamente?
Con sistemas de automatización modernos que integran dispositivos como los variadores de velocidad.
Ah, claro.
Esos variadores modifican dinámicamente el voltaje que llega al motor en tiempo real. Si el proceso se ralentiza un poco, el variador reduce las revoluciones del motor instantáneamente.
Y me imagino que el ahorro eléctrico ahí es inmediato.
Es exponencial, no lineal. Y este ahorro, inyecta capital directamente al flujo de caja al recortar uno de los mayores gastos operativos de la planta. Se paga solo.
Lo cual nos lleva directo a la otra gran ventaja técnica que mencionan los documentos, el control en tiempo real.
Fundamental.
Para visualizar la gravedad de operar a ciegas, sin datos, podemos usar la aviación. Una planta no automatizada hoy es como pilotar un avión comercial de carga guiándose solo por la intuición.
A puro sentimiento.
Exacto, asomándote por la ventana para esquivar tormentas. Y la automatización lo que hace es instalar un panel de instrumentos moderno con telemetría absoluta. Puedes ver el consumo, las temperaturas y corregir el rumbo antes de la turbulencia.
Y siguiendo esa misma línea de la aviación, volar de forma reactiva quema combustible inútilmente. En la planta, la automatización destierra frases como «me parece que la máquina 3 está vibrando raro».
O el operador dice que la presión bajó en la madrugada.
Exacto. Elimina las suposiciones. A través de sensórica y controladores lógicos, la gerencia obtiene visibilidad irrefutable. El famoso OEE, la eficiencia general de los equipos.
Y con esos datos, pasamos al mantenimiento predictivo. Si detectas un pico de amperaje raro por telemetría, pues programas una revisión menor en el cambio de turno.
Así evitas una falla catastrófica a mitad de semana que te dejaría parada toda la línea por 3 días.
Sí, acto en la estabilidad del negocio es gigantesco.
Es la diferencia entre apagar fuegos todo el día y operar con garantía. Le aseguras al cliente global que sus componentes van a llegar cumpliendo las tolerancias al milímetro.
Bueno, comprendiendo entonces el peso financiero de estas tecnologías, la conversación natural a nivel directivo es, a ver, ¿cómo implementó esto sin quebrar en el intento?
Esa es la gran barrera mental, la implementación.
Porque claro, desde la silla del gerente, intervenir una instalación que lleva 20 años operando suena a riesgo logístico masivo. El error más común debe ser querer automatizar absolutamente todo de golpe, ¿no?
Sí, querer cambiar la planta entera en un fin de semana.
Que debe ser como intentar cambiarle el motor a un auto mientras va a 100 kilómetros por hora en la autopista. Un caos.
Un caos que paralizaría la operación por completo. Y desde la perspectiva financiera, es un riesgo inaceptable.
Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta directiva que proponen?
Los expertos plantean que no se debe hacer una modernización completa el día uno. Proponen un ejercicio de triaje industrial en 4 pasos.
A ver, ¿cuál es el primer paso?
Evaluar el nivel actual. Identificar cuáles son realmente los procesos críticos de tu planta.
Saber dónde estás parado.
Exacto. El paso 2 es crucial. Detectar los verdaderos cuellos de botella. Encontrar el nodo exacto donde se está perdiendo el tiempo o la eficiencia.
Que imagino que sin datos, encontrar ese cuello de botella es pura adivinanza.
Totalmente. Es muy común ver plantas que invierten millones en acelerar sus bandas de empaque final pensando que ahí está la lentitud.
Y resulta que el problema venía de antes.
Resulta que la latencia real venía de una máquina de calentamiento térmico 4 pasos atrás en la línea.
Para visualizarlo claramente, si tienes estaciones de mecanizado rápido, pero el secado toma muchísimo tiempo, optimizar las máquinas rápidas solo va a generar que se acumule inventario esperando secarse.
Haces un embotellamiento más grande. Atrapas capital de trabajo en el piso de la planta sin lograr sacar el producto más rápido.
O sea, una inversión inútil. ¿Y el paso 3?
El paso 3 es priorizar inversiones inteligentes. Dirigir ese capital inicial directamente hacia el cuello de botella. Modernizas esa sección específica, pones los variadores de velocidad ahí, lo estabilizas.
Y liberas la restricción.
Exacto. Y al liberarla, el incremento en la eficiencia global se nota en el estado de resultados casi de inmediato. Ese retorno de inversión rápido es lo que te financia la siguiente fase.
Es un crecimiento tecnológico orgánico financiado por los propios ahorros del sistema.
Así es. Y el cuarto paso es integrar tecnología verdaderamente confiable, equipos que aporten valor y no fallen.
Ahora, es crucial evaluar el otro lado de la moneda, el costo de no hacer nada. A nivel contable, posponer esto parece seguro porque no gastas hoy, pero pues la erosión competitiva avanza, ¿no?
El costo oculto de mantener el status quo es devastador. Los costos operativos como la energía siguen subiendo y los equipos viejos exigen refacciones carísimas.
Y además te quedas fuera de las licitaciones importantes.
Ese es el costo de oportunidad. Cuando los auditores internacionales llegan y ven que tus variables de temperatura las anota un operador con plumón en un pizarrón cada 2 horas...
Uf, te descartan en silencio.
Te descartan. Automatizar dejó de ser un proyecto de innovación para salir en revistas. Es la infraestructura mínima indispensable para poder sentarse a negociar con la industria global.
Para ir consolidando toda esta estrategia, el panorama es cristalino. El nearshoring actúa simplemente como un propulsor inicial, una ventaja táctica temporal impulsada por la geografía.
Sí, te da el empujón.
Pero el verdadero músculo para retener esos contratos a largo plazo radica exclusivamente en la eficiencia y la predictibilidad operativa que te da la tecnología.
Totalmente de acuerdo. Blinda tus márgenes de ganancia y reposiciona por completo tu instalación ante los ojos de las corporaciones más exigentes del mundo.
Y bueno, llegando a este punto del análisis, es el momento idóneo para transparentar de dónde proviene exactamente toda esta inteligencia técnica, los datos y las soluciones que desmenuzamos hoy.
Es información valiosísima.
Toda esta documentación estratégica y las arquitecturas de solución provienen directamente de la experiencia de INCOA. Ellos son distribuidores e integradores autorizados de la tecnología avanzada de ABB en México, y su diferencial es que ofrecen un acompañamiento altamente consultivo.
No solo te venden el equipo y ya.
Exacto. Abarcan desde la ejecución del diagnóstico técnico en el piso de tu planta para localizar esos cuellos de botella que mencionábamos, hasta el diseño de la solución usando los controladores y variadores de frecuencia de ABB.
Que es tecnología punta para lograr esa integración quirúrgica sin detener el negocio.
Por eso, para quienes nos escuchan, directores de planta, líderes de ingeniería, la acción decisiva hoy es auditar si su infraestructura está lista. La invitación es ir a la página incoa.x para agendar una asesoría especializada.
Es el paso habilitador indispensable para la próxima década. Incoa.x.
Así es. Y para clausurar esta inmersión de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión prospectiva para analizar.
A ver.
Si partimos del hecho de que dominar la telemetría, tener automatización inteligente y eficiencia energética, dejará de ser una ventaja exclusiva para convertirse en el estándar mínimo de supervivencia.
¿Qué es hacia dónde vamos? De cajón.
Si adelantamos el reloj unos 15 años y visualizamos un mundo donde todas las plantas globales operan con esa misma perfección robótica y predictiva, la pregunta es, ¿cuál surgirá como el siguiente gran diferenciador humano?
Wow.
Cuando la tecnología estandarice las capacidades mecánicas en todo el planeta, ¿qué nivel de filosofía organizacional o diseño estratégico será el factor que decida qué compañía domina y cuál se extingue? Un pensamiento para llevarnos. Hasta el próximo análisis profundo.